Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues el día de hoy pues un programa bueno, interesante, mucha información, muchas noticias. Vamos a enlazar ahorita a Bélgica García a ver qué nos platica. Fue un evento en la mañana pues muy importante de Nissan. Aquí tenemos también allí alguna información interesante que se dio a conocer. Por cierto, pues ya están saliendo ahí por ahí un render de lo que es el nuevo Leaf. A ver ahorita que lo busque Charlie, porque ya anda por ahí qué es lo que va a haber de este nuevo vehículo, con más autonomía, obviamente, una nueva fisonomía. Así es que bueno, pues se va a poner muy bueno. Y bueno, pues saludo a mi estimado Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar aquí contigo y también con muchos eventos. El día de ayer estuvimos con los amigos de la llantera Bridgestone en un pequeño torneo de golf, porque hay un dato curioso y es que Bridgestone no solamente fabrica neumáticos, sino que también fabrica pues estas bolsas
equipo
de golf.
Equipo para golf.
Sí, ¿no? Pelotas, fabrica palos, o sea, realmente se diversificó en ese mundo del golf y también es un buen negocio para ellos. Tal vez sí. No aquí en México, pero a nivel mundial sí. Y también fíjate que los amigos de GAC, como ellos se llaman, que es GAC, pues ya están en México, hicieron una prueba de manejo en un circuito aquí por la Marquesa y pues vamos a estar platicando de estos dos productos que se tuvieron la oportunidad de probar.
Sí, bueno, ya se había hecho la presentación. Y bueno, la verdad es que ahora ya es la prueba de manejo y buenos comentarios, ¿eh? Creo que hay buenos comentarios sobre todo de qué es lo que está haciendo esta marca china. Muchas marcas chinas, vamos a estar platicando ahorita qué es lo que está sucediendo también en los mercados mundiales, acerca también de SEB, por ahí hay algunos comunicados interesantes de SEB, que está participando también en eventos muy importantes. Esta marca SEB, que por cierto, bueno, pues es una empresa mexicana que se llama SolarEver, que hace paneles solares, y bueno, pues esta empresa tiene un... creó una división que se llama SEB y esta división es la división de autos eléctricos.
Así es.
Bueno, pues que está trayendo pues cosas interesantes. La verdad es que autos eléctricos en donde pues muchas de las personas van a poder acceder porque muchos de ellos están a muy buen precio. Así es que creo que pues esta marca SEB también está dentro de la competencia, así como otras marcas chinas que también están sobre las ventas. Y bueno, pues no les alcanzó a muchas para hacer números este año, pero yo creo que el año que entra pues va a estar muy interesante.
Sí, y en el caso de SEB, Arturo, como bien lo comentas, anunció que va a tener una participación dentro del evento aquí en México, Business Summit 2023.
Más bien ya la tuvo, ¿no? Que fue ayer.
Fue el día de ayer, es correcto. De hecho, estuvo ahí Juan Manuel Cerdeira, que es director general de SEB
México. Sí, que le mandamos un abrazo a Juan Manuel, por cierto.
Un fuerte abrazo. Y él platicó del por qué el futuro del automóvil es eléctrico y cómo puede México capitalizar esa oportunidad. Entonces tocó un tema muy importante y que pues ahorita está muy en auge aquí en México.
Sí, también aquí Normita nos dice, bueno, más bien Norma Bosco, porque no le gusta que... Dice, saludos equipo, calentando motores para nuestro último destino del año en su fase en las mágicas dunas de Veracruz. Bueno, pues a ver, que ojalá que les vaya muy bien. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer un pequeño corte y vamos a continuar aquí en Fórmula Automotriz.
¿Sabías ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues sí, días complicados, días pesados. Yo también ayer estuve en una cena ahí por Polanco con los amigos del grupo Volkswagen. Y digo grupo Volkswagen porque estuvieron prácticamente todas las marcas que maneja el grupo, que es Audi, Porsche, Seat, Cupra,
Volkswagen y Volkswagen Vehículos Comerciales.
Volkswagen y Volkswagen Vehículos Comerciales. Entonces, sí, varias marcas estuvieron por allá. Y la verdad es que bien, pues hay mucha expectativa también por el crecimiento de Volkswagen, que le fue muy bien, cerró en tercer lugar, o cierra en tercer lugar, aunque todavía no han dado a conocer los números de diciembre. Se calcula que la industria automotriz, no han dado los resultados todavía de noviembre, pero se calcula que va a cerrar por ahí por el 1,350,000 unidades, muy buenas, la verdad es que muy buenas, muy buena venta. Y estamos platicando hace un poquito de las marcas chinas, de todo lo que está llegando, pero pues también Bélgica por ahí estuvo en unas pruebas de manejo, ahorita a ver que nos platique. Mi estimada Bélgica, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Arturo, muy buenas noches, un gusto saludarte. Y pues sí, esta semana hubo varias pruebas, bueno, dos pruebas de manejo de marcas chinas, pero bastante interesantes.
A ver, platícanos, de BYD creo que ya sabemos que son productazos y la verdad es que son coches que se manejan muy bien. Sí. Pero yo tenía la duda ahí de lo que es GAC, ¿qué tal se manejan estos coches? ¿Qué tal están?
Fíjate que yo también les tengo muchísima curiosidad porque a vista se ven muy diferentes a lo que vemos en las calles de México. Son diseños como más puntuales en cuestión de líneas, tienen las líneas más marcadas, a mi gusto se ven un poco más geométricos, se ven más como deportivos, como juveniles, no sé, para mí destacan muchísimo en cuestión de diseño exterior. La pregunta era, ¿cómo se manejan y qué tal la calidad de la parte interior del vehículo, no? Pues déjame decirte que en calidad no vamos a encontrar obviamente piel napa, pero sí encontramos un buen, pues yo creo que es vinipiel, tampoco es piel. Uh-huh. Encontramos buena calidad al tacto, materiales suaves, materiales duros, pero no plásticosos, ¿sabes? No hay mucho plástico. Sí. Entonces se siente bien. Son muy amplios los vehículos. Recordemos que GAC llega a México con dos productos. Uno es el M-Zoom, que es un SUV que ataca el segmento B de camionetas, y el otro es el GS8 o GS8 en sus letras en inglés, que es una camioneta ya para 7 u 8 pasajeros, ya es un poco más grande, más familiar, y pues tuvimos la oportunidad de manejar los dos en Co-Drive Resort, que es esta nueva pista allá hacia Camino Azul. Uh-huh. Se está ganando el título de que es una pista muy técnica, ¿no? Porque sí tiene funciones en ciertas curvas, rectas, maniobrabilidad. Entonces también sorprendió que hicieran ahí la prueba de manejo de estos productos de GAC Motor. Ahora, vámonos por M-Zoom, que es el SUV del segmento B, digamos que es una camioneta pequeña.
Pequeña, sí.
También tienen ahí un la variante R, que es como que la deportiva. Podemos ver doble escape en la parte trasera. Podemos ver modos de manejo, que si le pones en el Sport o Sport Plus.
Ese es motor, motor a gasolina, ¿no?
Sí, motor a gasolina, 1.5 litros turbo, que acelera de 0 a 100 en 7.5 segundos, 174 caballos de potencia. Uh-huh. Y una transmisión DCT de 7 velocidades, con una conducción, la verdad, bastante suave, 10 funciones inteligentes de seguridad, 6 bolsas de aire, que GAC dice que todos sus productos van a traer 6 bolsas de aire, incluso la camioneta grande GS8 trae 7 bolsas de aire que le aumentan la séptima, que es la de rodilla. Ajá. Entonces, en seguridad y HADAS, pues la verdad están muy completos, estamos muy bien.
Precio, manejo, precio, a ver, ¿qué precio?
Digo, decirte primero el manejo, porque el manejo, la verdad, fue bastante ágil, muy maniobrables ambas. Ajá. Tiene un poquito de lag en zoom, pero pues es obvio, no es un vehículo deportivo, claro. Pero ya que daba carrera, pues la verdad es que lo hace muy bien, cómo traspasa el peso de un lado a otro, lo hace muy bien en las curvas, y de GS8 también se siente un poco el peso, las 2 toneladas de la camioneta, porque es más pesada, es para 7-8 pasajeros, pero aún así reacciona bien en curvas también, bastante maniobrable y pues obviamente menos ágil que M-Zoom, pero pues también no se maneja nada mal. Precios. Uh-huh. La M-Zoom se presenta en 4 versiones, 5 colores para mercado mexicano. La primera versión es de 403,900 pesos.
¿Cuánto? ¿400 qué?
3,900 pesos.
Pues muy buen precio, ¿eh?
Sí, competitivo.
Sí. Las siguientes son 439,900, la que sigue 468,900 y la GL Racer, que es la que está marcada con el emblema, una letra R, la van a encontrar al lado del nombre M-Zoom, y esta cuesta 499,900.
A ver, entonces 409 la E-Zoom.
M-Zoom empieza en 403,900 y termina, que es la deportiva, digámoslo así, la tope de gama, en 499,900.
O sea, 500, ¿no?
Ajá, sí.
Ok, a ver, ¿y la otra?
La GS8, esa se ofrece en 5 versiones con 5 colores en mercado.
5 versiones son demasiadas, ¿no?
Sí. Chico. Sí, varía en que si son tracción delantera o tracción integral.
No, yo lo digo pues, por una cuestión de reparación y por una cuestión de autopartes y por una cuestión de número de partes y por una cuestión de servicios postventa. Y de posventa y de todo. Tener entre más versiones tengas tú de un vehículo es más complicado, más problemático. Pero bueno, a ver, ¿esa qué es? ¿Una camioneta? ¿Es un SUV? ¿Es un sedán? ¿Qué es?
Es un SUV, es una camioneta para 7-8 pasajeros, familiar, motor 2.0 litros turbo de inyección directa con 248 caballos de potencia, que pues le ayudan bastante a esas casi 2 toneladas de peso, transmisión automática de 8 velocidades. Esta camioneta tiene 20 tecnologías HADAS con las cuales van a garantizar la seguridad de los ocupantes. Ahora, el precio de entrada es 699,900 pesos, y terminamos la tope de gama con tracción integral 869,900 pesos.
Pero a ver, ese es gasolina, ¿no?
Sí,
gasolina. O sea, no hay híbridos todavía, no hay eléctricos.
No, todavía no. Estos son los primeros 2 productos de gas para México.
Híjole, yo creo que se hubieran arriesgado por un híbrido, porque todos están metiéndole duro a los híbridos y a los eléctricos.
Sí, bueno,
¿ven el caso de Great Wall? Pues está ya con el Jolyon, que es híbrido, ¿no?
Es correcto, Jolyon es híbrido, y esta camioneta que menciona Bélgica es el buque insignia, Arturo, a nivel global. Es una camioneta precisamente enfocada a la familia, y M-Zoom es un producto muy juvenil.
¿Para cuántos pasajeros es? ¿Para 7?
Para 7.
Sí.
Así es. Entonces, bueno, no dudemos en que próximamente llegarán con nuevas tecnologías, pero ahorita pues quisieron arrancar antes de que terminara el año con 2 modelos, y pues aún así creo que es buena estrategia, ¿no?
Ya
pues,
y mira, tienen detalles muy curiosos y muy diferentes a otras marcas chinas, ¿eh? Por ejemplo, esta GS8 tiene cámara de 540 grados, o sea, no 360.
Y trae, ¿eso qué será? ¿Ve para el techo, ve para el suelo, ve para...?
Para todos lados.
Porque yo conocía las 360, que es toda la vuelta completa, ¿no? Pero sí. Esa de 500, no sé cuántos, no sé qué hace, ¿eh?
Sí, pues para todos lados, realmente no te pierdes ningún espacio de alrededor de la camioneta. Sus faritos tienen como unos pequeños ojitos que abren y cierran conforme tú abres el sensor, los seguros de la camioneta a través del sensor. Puedes poner modo rock and roll y se abren todas las ventanas, el quemacocos, y se pone la música a todo volumen, que por cierto suena increíble.
Ese ya es too much, ¿no? Pero bueno, a ver, dice aquí Tomás, dice, esa GAC mediana lo que tiene bestial es el precio, va a vender como pan caliente. A ver, vamos a poner las cosas en claro. Las marcas chinas que sepan hacer una buena estrategia de publicidad y comunicación van a vender. Las que no, se van a quedar ahí. Ya vimos el caso de Motor Nation, que llegó con Bike, que llegó con JMC, que llegó Chang'an. Con Chang'an, y ahí van, y no venden más arriba, Chang'an no vende arriba de 1,000 unidades, ¿eh?
O sea, sí, van lentos.
O sea, pero no van lentos, van súper lentos, porque tienen años en el país. Sí. Pero mucha gente, pues, no los conoce. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues que si le meten una muy buena campaña de publicidad en medios grandes, chonchos, que la gente sepa la diferencia y tengan una buena afinidad el cliente con el producto, se vende. Si no, pues ve los números, siguen siendo números de marcas ya conocidas y reconocidas en el país, ¿no? Ahí está Nissan, ahí está Volkswagen, ahí está General Motors, ahí está
Mazda. Sí, más vale viejo conocido, ¿no?
Ahí está Kia, ahí está, oye, un K3, ¿sabes cuál es el problema de las chinas? Te lo digo sinceramente. ¿Cuál es? A ver.
¿Cuál?
No, pues tú dime, a ver, ¿cuál es?
Pues el estigma que tienen de ser chinas.
No, independientemente de eso, no están trayendo producto de mucho volumen, que es el producto de entrada. O sea, no tienen una competencia con el i10, no tienen una competencia con el K3, no tienen una competencia contra Mazda 2, no tienen una competencia contra March, no tienen competencia contra ese tipo de coches que van desde los 200, contra el Kwid, ¿no? Que van desde los 250 más o menos hasta los 350 por ahí, ¿no?
Entonces, sí, no, se están yendo al mercado mediano, digámoslo
así. Las SUVs principalmente.
Entonces todos los chinos están arrancando por ahí de los 390, 400 para arriba, ¿no? Entonces ahí pues va a ser muy difícil porque ahí hay competidores muy bien plantados y muy bien puestos, ¿eh? Ahorita vamos a regresar y platicamos de eso. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx. Y si usted le pone ahí diagonal autos, bueno, pues va a poder también, pues ahí seguirnos en todo lo que estamos subiendo en esta página de internet. A ver, hay muchas preguntas y muchas cosas aquí, mi estimada Bélgica. A ver, antes de que sigas platicando, dice aquí Tomás, dice, según lo que yo vi en el pre-release, dice, lo que me mandaron, sí viene un eléctrico, una MPV y otro sedán eléctrico. También viene Ion y el próximo año. Entonces, bueno, pues sí, claro que viene. Nadie ha dicho que no van a venir. Lo que pasa es que acuérdense que pues la competencia pues está fuerte en los segmentos en donde están ellos llegando. Las marcas automotrices que yo acabo de mencionar y de los productos que acabamos de mencionar, pues por el momento no tienen competencia. Por ahí pues ya me dijo un pajarito que van a llegar coches de una marca china, que ya está instalada en México, por cierto, pues a muy buen precio. Imagínense, llega un híbrido enchufable con 110 kilómetros de autonomía de modo eléctrico, cuando por ejemplo la Mitsubishi Outlander, la Outlander, tiene 60 kilómetros de autonomía, 60 o 65, y bueno, pues por ahí anda también Tucson híbrida, y por ahí anda también
MGZS,
RAV4, bueno, pues
Tigo hecho Pro y Plus.
Ajá. Entonces, pues imagínense, entonces cuando llega este de 110 kilómetros de autonomía, pues obviamente la verdad es que pues es algo extraordinario, ¿no? Y a un precio aproximado, por ahí nada más calcúlenle, de 750,000 pesos. Cuando las otras marcas andan en 850, 900, a ver cuánto vale, por ejemplo, la Tucson híbrida, a ver, ponle ahí. Y cuánto vale también pues la RAV4 híbrida. Y bueno, iba a llegar un vehículo eléctrico pequeñito, más pequeño que algunos de los que andan por ahí circulando, que yo tuve la oportunidad de manejarlo ahí en China. ¿Cuánto crees, mi estimada Bélgica? ¿Qué precio le pones tú?
Unos 550.
¿Cuánto? ¿150? Nada, 150 es muy poco.
No, 550.
No, 550 no. Va a llegar más o menos por ahí de un precio de 350,000 pesos.
No.
¿Sí?
Mira, la Tucson híbrida está en 868,400, o sea, desde ese precio.
Fíjate, desde. Bueno, pues este producto, que está extraordinario, que yo tuve la oportunidad de manejarlo ahí en Brasil, es un producto que llega sobre los 750,000 pesos, 110 kilómetros de autonomía, una calidad impresionante, un manejo soberbio, ya en esta combinación de baterías eléctricas y motor, pues obviamente te da por ahí de 1,200 kilómetros, imagínate, sí. No te los acabas en, no sé, en un mes, yo creo, ¿no?
Sí, ahorita
sí,
estamos
duran todo el mes.
Ahorita estamos comparando la contra Tucson híbrida y contra Toyota RAV4 híbrida, que igual arranca aproximadamente los 800,000 pesos, pero hay que recordar que los híbridos enchufables, como los que tú mencionas, Arturo, son todavía mejores, tienen sí. Más potencia, más torque, y obviamente te dan un mayor rango de autonomía total del motor eléctrico junto con el de combustión, entonces es una gran tecnología.
No, bueno, esto se va a poner como ojo de hormiga, ¿eh? Y aquí hay buenos comentarios, fíjate, aquí ahí dice, eso que vi la reseña y parece que están en calidad encima de los británicos, o sea, los británicos habla de los MGs, entonces yo no sé si al final sí o no, pero bueno, MG ya hizo un nombre en el país, ya es una marca que está colocada
bien establecida.
En el top 10, uh-huh. Está muy bien establecida, por cierto, como dice Charlie, y bueno, la verdad es que, pues para que los desbanquen no va a estar tan fácil, ¿no?
Sin duda.
Dice, la inversión en el país, dice aquí Dragón, yo no coincido con él, ¿no? Pero bueno, voy a leer su comentario. Dice, la inversión en el país está muy mal, le piensan demasiado para poner una armadora en México, no solo sirve de paso para Estados Unidos, sino para el tráfico. Pero bueno, la verdad es que muchas de las marcas chinas, pues no tienen la necesidad de poner una planta en México, ¿no? De pagarle empleados, de hacer inversiones de millones de dólares.
Oye, que yo escuché un comentario diferente ahora en el evento de GAC.
No.
Estaban diciendo que nosotros somos como los ratoncitos de laboratorio, somos el experimento de todas las marcas chinas, ¿sí? Para poder llegar a Estados Unidos.
Ah, no, claro, por cierto, sí, a eso iba. O sea, no que no lo vayan a hacer, no van a llegar el primer día y van a poner la fábrica, ¿no? O sea, sí. Eso tardó ¿cuántos años con Kia? Que tardó 3 o 4 años y pusieron su planta en pesquería para poder exportar al mercado de Estados Unidos.
Y eso fue algo muy
y
rápido.
Para poder sí. También exportar a otros países de Centro y Sudamérica. Aquí en el caso de las chinas, claro que sí, pero para vender al mercado nacional no necesitan poner una planta. Lo que necesitan es invadir de coches y que el mexicano diga, caray, me gustaron los chinos, ¿eh? O sea, este está bien, el otro me gustó, el otro tiene buena autonomía, el otro te da buenas garantías, o sea, hacer un nombre. Ahora, poner una planta, pues claro que todos están viendo hacia el mercado de los Estados Unidos. Yo lo único que he dicho, y que es cierto, y no es mentira, es que el mercado de los Estados Unidos es un mercado muy complejo, muy complicado. Los sindicatos, los autoworkers, están con todo allá en los Estados Unidos y no van a dejar tan fácil. Imagínate el sindicato de General Motors, de Stellantis, de Ford, que les abran las puertas a los chinos, ¿no? Pues yo no lo veo, ¿no? Y aparte otras marcas que también fabrican coches allá, ¿no? BMW fabrica Toyota, fabrica Hyundai, fabrica Nissan, fabrica Volkswagen, o sea, muchísimas de las marcas. ¿Tú crees que tan fácil les van a abrir el mercado de los Estados Unidos? Puede ser, porque ellos van a pedir, van a decir, bueno, es que no, ya los coches, ahí sí efectivamente, no como Jack, la que tiene la J, Hack, que dice que son mexicanos, ¿no? Aquí sí serían mexicanos porque serían fabricados en México y enviados hacia los Estados Unidos y Canadá, pero acuérdate, mi estimado, a Bélgica, que tienen que tener un porcentaje de integración de autopartes, que eso es lo que no están considerando. Ellos dicen, yo fabrico, pues sí, pero a lo mejor fabricas con insumos que vienen de China. No, aquí lo que va a crecer cuando pongan fábricas es la proveeduría de autopartes, faros, calaveras,
asientos, ventilación.
Asientos.
Sí, porque todos los traen y lo ensamblan.
Claro, entonces ya no es una fábrica. Bueno, sí es una fábrica porque pues ahí a lo mejor el troquel ahí lo tienen. Pero todo lo demás pues viene de China. Entonces ahí los sindicatos de los Estados Unidos se van a defender como gato boca arriba, no los van a dejar entrar tan fácil, no creas que sí, pásenle muchachos, qué bueno que GAC ya fabrica aquí y qué bueno que Chirey también ya fabrica, bienvenidos, aquí les abrimos las fronteras, las puertas, pasen, no, 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 porque sabes que sería un hecatombe para el mercado de los Estados Unidos, imagínate.
Sí, no va a ser tan fácil, creo que todavía les queda un largo camino por recorrer.
Ahora, que pongan las plantas, claro que sería excelente que pusieran las plantas. Y todos han anunciado plantas, ¿eh, Bélgica? Todos.
Sí.
O sea, yo no he escuchado una que no diga, es que yo no he anunciado planta. No, pues es que, a ver, tú no anuncias planta y los demás sí. Entonces tú...
¿Y luego qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un país de manufactura?
Pues claro, porque oye, a ver, afortunadamente con ese tipo de anuncios de fábricas, pues por lo menos van a dar, ¿qué te gusta? 5,000 empleos, ¿no? ¿Te late?
Directos, sí. Más los indirectos.
Directos, ¿no? Uh-huh. Más indirectos que fabriquen, ya sabes, y la proveeduría de llantas y rines y
transporte.
Radiadores, uh-huh. Y espejos y asientos y bueno, todo lo que se tenga que hacer. Pero aparte, pues hay que recordar que por cada persona que trabaja ahí, pues por lo menos mantiene a una esposa y a dos hijos de la familia. Entonces, pues la verdad es que eso es muy bueno porque... pues obviamente estás ayudando a la economía de los estados en donde se instalen las plantas. ¡Qué padre, padrísimo, impresionante! Yo quiero ver en el momento que llegue la primer planta, porque cuando llegue la primer planta a China, todos van a querer poner planta, ¿eh? Todos.
Uh-huh. Así es.
Ellos mismos.
Y mira, también aquí nos hace un comentario un seguidor, dice: estimado equipo de Fórmula Automotriz, por favor hablen del caso de la planta de Tesla. Y sí, la planta de Tesla causó mucho revuelo desde que se hizo el anuncio de manera oficial, había muchos rumores de que si llegaba o...
Oye,
que
pero
no llegaba.
Hay mucha polémica de esa planta de Tesla,
sí,
porque dicen que no se ha puesto ni siquiera la primera piedra.
Que no se va a construir a la velocidad que estaba planeada, Arturo, de hecho salió Elon Musk y dijo que todo iba a depender de cómo le fuera a Tesla en el siguiente o los siguientes años, y si vendía mucho, pues obviamente si iba a ser de manera rápida, si vendían menos de lo esperado, pues la planta iba a ir a un paso menos acelerado. Es un hecho de que se va a hacer, ahí se rumora que se va a producir el vehículo más asequible de Tesla, el que pues les va a generar más volumen a nivel mundial, pero como bien comentas, todavía no se terminan de finalizar todo el tema de permisos. De hecho, Ford México hizo una investigación y dijo que bueno, todavía hay varias cosas pendientes para poder arrancar ya el inicio de esta planta. Entonces, ojalá y se logre hacer, porque como bien dicen, es una planta de primer mundo, dicen que sería la que menos agua ocupe en toda la República Mexicana y también puede generar empleos.
Pues sí, pero mira, la verdad es que todavía está por verse. El gobernador o exgobernador o gobernador con licencia, como lo quieras poner, pues ya lo da por un hecho la llegada de Tesla y la inversión de miles y miles de millones de dólares,
sí.
Pero bueno, lo cierto es que pues ya Tesla ya tiene planta en China, ya tiene planta en Alemania, ya tiene plantas en Estados Unidos, y bueno, no sé qué llegue a suceder ahí, ¿no?
Y hay que recordar que, por ejemplo, si comparamos el caso de la planta de Tesla con el caso de la planta de Kia que mencionabas hace algún tiempo, que también se encuentra en el mismo estado,
bueno,
en Monterrey.
Dicen que Kia va a poner otra planta ahí
estaría increíble, en una expansión tal vez, pero cuando se hizo la planta de Kia, Arturo, el gobierno y la armadora se aliaron muy fuertemente, el gobierno les regaló terrenos, les regaló bardas, les regaló muchas cosas, y bueno, vamos a hacer un corte.
Sí, y vamos a hacer un corte y ahorita seguimos platicando. No te despegues, mi estimada Lígica. Vamos a hacer un corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Bueno, ya sabe, ahí también en esta página, que es una de las páginas más importantes de información, ahí puede encontrar, pues obviamente, noticias de política, espectáculos, deportes, todo, 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 y bueno, ahí va a encontrar toda la información automotriz, que por cierto, ahí Bélgica nos hace el favor de subir ahí las noticias y mucha información. Y bueno, pues este, a ver, mi estimada Bélgica, bueno, a ver, otro de las marcas que también ya está operando aquí y que no le ha ido tan mal, le ha ido bien, es esta marca SEB, que tiene presencia ya en México. Y fíjate que Juan Manuel Cerdeira, que es el director general de SEB, participó en el evento México Business Summit 2023 para exponer su visión alrededor de la electromovilidad. México Business Summit es un evento anual que reúne a líderes empresariales, políticos y académicos para discutir temas clave relacionados con la economía, los negocios y la inversión en el país. Bueno, México dice que es el brazo de la electromovilidad de Grupo Soralever. Anunció que tendrá participación en este evento. Y bueno, pues la verdad es que esta ponencia de Juan Manuel Cerdeira, pues muy buena. El tema, bueno, pues obviamente hablando de las oportunidades de los autos eléctricos y cómo bueno, pues puede ser beneficio para el país. Eso es algo muy interesante. Y bueno, dice que también se ha convertido en un actor clave para la reciente movilidad eléctrica en territorio mexicano, tanto por la oferta de vehículos que tiene actualmente dentro de su gama, así como por su visión 360 con SEB Energy, la cual ofrece un ciclo completo de energía solar a través de la instalación de paneles para proveer energía limpia a los cargadores para recargar los vehículos. Eso está padrísimo, porque tú pones un cargador de estos en tu casa, no gastas un nada de, pues ahora sí que de electricidad, y aparte pues te envía toda esa energía que tú estás generando, la manda otra vez a la línea eléctrica, y en lugar, obviamente, pues a lo mejor de pagar, pues te andan pagando la Comisión Federal de Electricidad.
Porque es una bonita esa energía que va juntando el sol, claro, en tu cargador, ¿no? Así funcionan los paneles solares. Y fíjate que esta marca SEB, además de presentarse como una marca de autos, más que nada se presenta como una solución efectiva para la autonomía energética. Claro. Por eso es que SEB es muy diferente a todas las marcas de vehículos eléctricos que están llegando a México. Es uh-huh. más bien, pon tu panel solar, cambia tu estilo de vida, vuélvete medioambientalista, cómprate un SEB y ya estás en el rollo de cuidar el mundo, ¿no? El planeta.
Sí, la verdad es que muy, muy bien. Oye, ¿fuiste al evento de por la mañana de de Nissan?
No, fíjate que no fui requerida.
Ah, no fuiste requerida. Bueno, pues déjame platicarte algo también interesante aquí con esta marca Nissan, que ya sabemos que es una marca, pues que obviamente sigue liderando pues, las ventas y bueno, pues todo lo que representan estas famosas o famosos números que ya sabemos que se encuentran en primer lugar. Pero mi estimado Charlie, tú tienes información, ¿no?
Sí, Arturo, fíjate que se tocaron dos temas muy importantes en este evento que se llevó a cabo en la mañana. Estuvo presente Rodrigo Centeno, que es el CEO y presidente de Nissan e Infiniti aquí en el país, recién nombrado, y la verdad es que ha hecho cosas muy importantes. Siempre es interesante pues ver cómo se desenvuelven este tipo de eventos. Fíjate que él platicaba que actualmente Nissan ya está compitiendo contra aproximadamente 45 marcas en el mercado. Uh-huh. O sea, es impresionante ya la cantidad de marcas que tenemos en México, ¿no? Más las que se van a ir sumando. Pero él esto no lo ve como algo positivo, sino lo ve como algo benéfico. ¿Por qué? Porque dice que esto va a generar una mayor competitividad y que esto los va a impulsar para ser mejores y también trabajar más duro para continuar con el liderazgo que tienen en el mercado. Hay que recordar que Nissan durante 15 años no ha sido movido del primer lugar, Arturo. El año pasado estaba en peligro ahí por General Motors, pero bueno, se recuperó muy bien y actualmente lleva una ventaja muy marcada. Entonces, bueno, ellos se sienten seguros y hay que recordar que tienen muchísimos productos fabricados de manera local. Ahora, otra de las noticias, y creo yo la más importante, es que Nissan anunció la producción de la nueva generación del modelo Kicks. Kicks es uno de los SUVs más vendidos a nivel mundial, principalmente en Latinoamérica, y este se fabrica actualmente en la planta de Brasil, Arturo. Ahora también se va a fabricar en la planta de Aguascalientes, que sabemos que es una de las plantas más grandes de Nissan a nivel mundial, y no se va a dejar de fabricar en Brasil, sino que se van a fabricar en los dos mercados.
Pero también se iba a fabricar Seltos en la planta de pesquería también, creo que
Seltos es de Kia.
Sí, por eso, pero creo que también había un anuncio de que Seltos se podría fabricar en México?
No, todavía no. Ahorita,
no está confirmado.
Ahorita acá 13 va a ser el impulso, pero todavía Seltos no se confirma. En este caso va a ser Kicks para Nissan en Aguascalientes y pues bueno, realmente importante que se sigan sumando modelos. Esta planta ya se utiliza para fabricar motores como es para Sentra o también para otro tipo de modelos. Entonces bien, la verdad es que interesante y se va a ir a más de 22 países esta Kicks.
Bueno, pues la verdad es que sí, muy, muy, muy bien. Oye, pero ¿quieres malas noticias también, mi estimada Bélgica, o no? ¿O puras buenas noticias?
No, siempre puras buenas noticias, Arturo.
Pues te voy a dar unas malas para que
no tan buenas,
que no son tan buenas. Oye, pues fíjate que allá en Europa lo que está sucediendo, contrariamente a lo que sucede en México y otros países del mundo, porque pues ya sabes que los países tercermundistas pues consumen productos también para países tercermundistas, ¿no? Pero en el caso, dice que aquí, que la situación para Volkswagen es una situación muy crítica allá en Europa, porque no han vendido los suficientes coches eléctricos. Han vendido menos de un millón de, más o menos, no han vendido un millón de vehículos aproximadamente que ellos tenían calculado vender con esta nueva estrategia de autos eléctricos. Y entonces, bueno, dice que la marca Volkswagen ya no es competitiva, ha declarado el consejero delegado CEO de Volkswagen, Thomas Schäfer, que ha confirmado que recortarán puestos de trabajo en toda la empresa. La marca no puede seguir con sus elevados costos y su baja producción, aseguró el CEO. La noticia, comunicada al parecer a los directivos, se produce en medio de un amplio programa de ahorro de 10 mil millones de euros, fíjate, 10 mil millones de euros en 3 años, que Schäfer anunció a principios de año. O sea, él ya había anunciado que no va a dilapidar el dinero. Y bueno, dice que el gigante manufacturero se había comprometido previamente a no realizar despidos hasta 2029. O sea, que ahí iba a empezar a despedir. Dice, la marca quiere recurrir a la curva demográfica, es decir, a las prejubilaciones o a la no sustitución de los empleados que se jubilan, según obviamente lo comenta Reuters. Dice que el lunes los directivos de Volkswagen se dirigían a los representantes de los trabajadores para negociar, es decir, a los sindicatos, el contenido de un plan de transformación destinado a lograr un ahorro de 10 mil millones de euros y un margen operativo del 9% y el 11% de aquí a 2030. Luego dice que está claro que el status quo no será suficiente sin recortes significativos y que también tenemos que abordar los temas paliagudos incluidos como el del personal, dijo Thomas Schäfer, consejero delegado de la marca Volkswagen, a los sindicatos en la sede de la empresa de Wolfsburg. Este programa anunciado en junio por Oliver Blum debería permitir a la empresa mejorar su rentabilidad frente a sus competidores, sobre todo chinos, que le quitan cuota de mercado, en particular en los vehículos eléctricos, gracias a sus precios más bajos. Bueno, ¿quieres aquí que voy a meter un poquito ahí de noticia también? Bueno, pues ¿cuál crees que es la marca de vehículos eléctricos más vendida en Alemania?
En Alemania.
Lo sé. ¿Qué compran los alemanes, obviamente?
¿Los eléctricos de BMW?
No.
¿Cuáles son?
No, pues dime, a ver, ¿cuáles más hay? A ver.
No sé, no vivo en Alemania.
Bueno, pues no es BMW, no es Mercedes-Benz.
No es Tesla.
No es Tesla, no es Bueno, no es ninguna de esas. Los autos eléctricos más vendidos en Alemania hoy por hoy son BYD. Entonces, nada más para que veas la calidad que tiene la marca, nada más para que veas cómo han llegado a ofrecer cosas muy superiores a los vehículos eléctricos alemanes, incluyendo obviamente el precio, para que puedan dominar ese mercado.
De hecho, actualmente BYD Seal, Arturo, que tuvimos la oportunidad de probar hace algunos días en este centro dinámico en Toluca, está nombrado para ser finalista por auto del año en Europa. Todavía no gana, pero está en la lista para competir.
Imagínate, 5 estrellas, todos los sistemas.
El precio.
Deportivo de la marca.
Deportivo, cómodo, eficiente, tecnología. Es una chulada. Pero bueno, fíjate, dice, la situación es muy crítica, muchos mercados están bajo presión y nuestros pedidos sobre todo de coches eléctricos, están por debajo de nuestras expectativas, lamentó Schaefer. Dice, con nuestras estructuras actuales y nuestros elevados costos, ya no somos competitivos, añadió, haciendo un llamamiento a los sindicatos para que acepten las medidas de personal que se aplicarán a partir del año que viene. Tenemos que contar con que varios lugares habrá menos gente, añadió Gunnar Killian, miembro del Consejo Responsable de Recursos Humanos. Y bueno, entonces, pues imagínate, a ver, ahí te va, ahí te van los números, nada más para que te vayas de espalda, mi estimada ver, Bélgica.
Ya estoy sentada.
Siéntate, porque esta noticia sí está. Mira, fíjate, BYD ha vendido de enero a septiembre, vehículos eléctricos, estamos hablando, de enero a septiembre, 1,977,968 vehículos. Por eso ellos dicen que son los... No, en todo el mundo.
Ok.
Bueno, luego sigue Tesla con 1,323,868. Luego sigue GAC, esta marca que acabas de manejar tú con el Ion, 359,732. Luego sigue en cuarto lugar BMW con 344,457. Luego sigue Volkswagen con 335,315. Luego sigue SsangYong Motors con 295,000. Luego sigue Mercedes, fíjate, muy abajo, 265,000. Luego sigue LI Auto con 244. Luego sigue Changan con 227 y Geely con 214. Pero fíjate, ¿qué va, por ejemplo, de Mercedes? 265 contra, fíjate, 265,000 de Mercedes contra 1,977,968 de BYD.
No, es muchísima la diferencia. Pero fíjate que yo había leído por ahí, no me acuerdo dónde, pero leí algo de que estos índices, esta retracción de las ventas de vehículos eléctricos en Europa había sido por la disminución de las ayudas que el Estado les estaba dando a los usuarios para cambiar sus autos de combustión interna.
Sí, pero a ver, te lo voy a poner al revés porque ahí ya te voy a cuestionar yo. La ayuda, la reducción de la ayuda es para todas las personas, y es para, sí. y aplica para todos los coches. ¿Cómo te explicas entonces que, pues si te reducen las ayudas para comprar un auto eléctrico, los autos eléctricos que más se venden son los BYD, ¿no?
Y aquí a nivel de Alemania, ¿no?
Con en Alemania, ¿no? O sea, aquí lo que se está viendo es que los europeos están migrando de los vehículos alemanes, fíjate, de los vehículos alemanes a los vehículos chinos.
Y China va a gobernar el mundo.
No, ya lo... por favor, si ya lo dominan. ¿No? Si todo lo que... A ver, el termo que me regalaron aquí es chino. Mi computadora Mac que yo estoy ocupando en este momento es china. La batería esta que tengo extra para cargar mi celular es china. Te estoy diciendo lo que tengo aquí en el escritorio, El teléfono celular, el iPhone que ocupo aquí, es chino.
Pues ya déjenme...
La bolsita esta que tengo aquí para guardar mis cables dice Made in China. La maleta que tengo aquí para guardar aquí mis cosas, mi computadora y todo, dice Made in China. ¿Sabes qué? Es que China se convirtió en el gran maquilador, es el gigante maquilador, que lo que tú le mandes a hacer... Te voy a platicar una historia muy rápido. Tengo un amigo que fabricaba, no sé, unos tornillos o no sé qué cosas para la industria automotriz. Cada pieza de esas que él hacía le costaba 240 pesos. Y dice, y un día, ¿sabes qué? Un amigo me dijo, vete a China, o sea, ya te las hacen y bien baratas. Dice, pues yo no quería, total que me voy a China. Dice, ¿cuánto crees, Artur, que la pieza esta, que yo me daban en 240 pesos y yo la vendía en 350, 380 pesos... ¿Cuánto crees que me dieron esta pieza que aquí me costaba hacerla 240 pesos? Le dije, no tengo ni idea, ¿no? O sea, fabricada en China, la verdad no sé. No, la misma calidad o a lo mejor hasta mejor calidad, rapidísima la entrega, ¿sabes en cuánto? En 8 pesos. Le dije, no. ¿Qué? ¿Cómo crees? Dice, en 8 pesos. Entonces, mi margen de ganancia, pues imagínate... pues ya no le costaba 240, pero sí la daba en 380. Entonces, pues su margen de ganancia, pues imagínate, le ganaba 372 pesos a cada pieza que vende, o que vendía, porque ya no lo he visto, ¿no? Entonces, imagínate el margen de ganancia que tienes fabricando cosas por mayoreo en China. Entonces, ellos aprendieron a hacer coches porque le maquilan a todas las marcas, le maquilan a todas las armadoras, y de repente ya con dinero dicen, pues tráete el diseñador italiano, tráete el que diseña motores alemán, tráete el otro que hace los interiores, el inglés, y ¿sabes qué? Ármame unos coches padrísimos para la venta. Y es lo que hicieron. Y ahorita Tesla les ya, BYD ya les dio la vuelta a todos. A todos ya se los comió.
Así y bajita es. La mano, ¿eh?
Sí, claro.
Muchos me cuentan, se dieron y está delante de muchos.
No, y no te puedes imaginar lo que se espera. Y bueno, dice que en 2019 Volkswagen anuncia con fe que en 2025 espera vender 1.5 millones de coches de su gama eléctrica ID. A las puertas de 2024, la marca no consigue llegar al 500,000 de unidades con 4 modelos en su gama. O sea, está para llorar.
Es correcto. Habrá que ver cómo le va el siguiente año, pero bueno, BYD por lo menos aquí en México parece que sí va a seguir, como dices, trayendo vehículos con tecnologías verdes.
No, pues los va a traer, pero ¿cuántos ID se van a vender? ¿ID 4 ya te dieron el precio?
No, pero ID 4 va a ser el producto más caro de todo Volkswagen aquí en México.
Por eso, pero bueno, ¿ya te dieron el precio? No. Vamos a ver contra qué va a competir o contra quién va a competir. No, va, y vamos a ver si... pues algunos fanáticos que van a comprar el ID Bus y que van a comprar el ID 4 y que van a comprar, pues claro que va a haber.
Sin duda.
Pero no son coches que van a llegar a reventar el mercado
volumen,
de los eléctricos, ¿no?
Sin duda alguna, Arturo. Pero bueno. Habrá que ver cómo les va. Oye, en otras noticias, fíjate que los amigos de Honda, ya habíamos tenido aquí a Fernando Maqueo, encargado de Relaciones Públicas y Mercadotecnia, y él nos platicaba, Arturo, sobre el lanzamiento del nuevo City, un producto de mucho volumen, sí, en sus épocas. Ahorita también sigue representando pues buenos volúmenes para la marca. Y se renovó de una manera interesante. Nos estuvo platicando un poquito de todo lo que tenía de nuevo, pero no se habían anunciado los precios. El día de hoy ya se liberan a partir de este primero de diciembre. Los precios es los siguientes: Honda City en su versión Sport, 401,000 pesos, 401,900 pesos. Honda City Prime, 432,900. Y la versión tope de gama, que es la Touring, está en 463,900 pesos.
Híjole, pues sí se me hace un poco alto, pero pues bueno.
En la generación...
Alto, pero aún así vale esa comparación de lo que habíamos dicho, ¿eh? Habíamos dicho casi 490,000.
Sí, la verdad se contuvo mucho. Y hay que recordar que la generación pasada, este City era el más caro de todo su segmento. Hay que investigar si en esta, con este nuevo precio...
Oye, pero yo con un K3, que empieza desde 330,000 pesos, yo sería el hombre más feliz del mundo, ¿eh? Es un productazazazo y fabricado en México. Así es que... Pero City, bueno, pues habrá quien lo compre. Pero bueno, gracias, mi estimado Bélgica. Nos escuchamos muy pronto. Gracias, mi estimado Charlie. Muchas gracias. Gracias, amigos. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos el día de mañana aquí en punto de las 12 del día en Fórmula Automotriz. Y gracias a nuestro productor Javi Mejía. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
During the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping.
It's just so beautiful. Oh yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.